Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Voy a intentar resumir brevemente por dónde va la actualidad de este viernes, porque te quiero contar una historia que han vivido dos pacientes del Hospital Isabel Zendal de Madrid. Y también quiero hablar de un agradecimiento público que, sinceramente, aplaudimos. El que nos ha hecho la ministra de Defensa, en nombre de las Fuerzas Armadas, a los periodistas, por estar en los momentos más duros de la pandemia, por contar lo que pasa, pero también te digo que los verdaderos protagonistas de este último año no hemos sido los periodistas, ni muchísimo menos, sino, al margen de los sanitarios, hiladores, transportistas, cajeras, han sido ellos. Los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Civil, que se han dejado la piel por ayudar a los que más lo necesitaban. Enseguida te lo cuento. Antes, algunas claves del día. La tercera ola nos deja cifras de muertos diarios absolutamente insoportables. Además, va a ser el último indicador en bajar. En las últimas 24 horas han muerto en España 584 personas, lo que hacen 3.067 solo en esta semana. Se confirma que la variante británica de la COVID-19 es más letal que el virus original. Los contagios y la incidencia acumulada a 14 días bajan, levemente, pero bajan. España, al igual que otros países europeos, no vacunará con la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 55 años. Las primeras dosis llegan este fin de semana y empezarán a administrarse a sanitarios, por así decirlo, de segunda fila, frente al COVID. Empezarán a administrarse la semana que viene. En el plano político internacional, la Unión Europea y Rusia intentan reabrir canales de comunicación, pero chocan, y mucho, por el caso Navalny. El ministro de Exteriores ruso, Lavrov, delante de Borrell, ha comparado el caso del opositor ruso con el de los independentistas que fueron condenados por el procés. La ministra González Laya le ha respondido que ojalá Navalny pudiera hacer allí en Rusia lo que Junqueras y compañía hacen aquí en España, y tiene razón. Se refería a la participación en la campaña electoral para las elecciones del 14 de febrero. El problema que tiene González Laya y el gobierno es cómo explica que son presos, que dieron un golpe, que por eso están en la cárcel, a medias, y a la vez se sientan con esos mismos a hablar en esa mesa de autodeterminación, etcétera, etcétera. En lo económico, anuncio de la vicepresidenta Nadia Calviño, el gobierno dice que va a ayudar más a las empresas y los autónomos que se han visto golpeados por la crisis. No podemos olvidar que en los primeros 9 meses del año se cerraron casi 205.000 empresas y se quedaron por el camino los negocios de casi 324.000 autónomos. Así es que ojalá lleguen las ayudas directas, pero a buenas horas. Y un suceso de última hora. Ha muerto una mujer en Albolote, Granada. Había sido apuñalada por un hombre esta mañana. El individuo está detenido. La Guardia Civil descarta de momento que sea un caso de violencia machista. Al parecer, no había relación entre ambos. Mira, ahora escucha la historia que me interesa mucho contarte. Los hospitales en general siempre los hemos visto como lugares tristes, serios, más aún en tiempos de pandemia. Se han convertido estos últimos meses en uno de los escenarios con las historias más duras, pero en los hospitales a veces también ocurren cosas preciosas como no imaginaríamos, como esto que pasó ayer. Voy a empezar por el principio. El día de la nevada, va a ser un mes, Óscar se queda atascado en casa de su familia y se tiene que quedar a dormir allí. En la casa están su madre y la pareja de esta señora. Unos días después, Óscar empieza a encontrarse muy mal, y en estos tiempos ya sabemos, tenía pinta de coronavirus. Pasó unas semanas en el hospital con tan mala suerte, como dice él, que llevó el virus a casa de sus padres. Rosario y Fernando, sus padres, también ingresan al hospital. Se complican los síntomas y son trasladados al Hospital Isabel Zendal. Allí se les separa. Rosario y Fernando llevan 16 años juntos. Tienen 62 y 70 años. Nunca habían pasado por el altar. Cuando salía el tema siempre decían, bueno, ya veremos. Lo iban posponiendo. Cuando Óscar está aún ingresado en el hospital, recibe un mensaje de Fernando.
Me manifestaba que quería ser parte de la familia. Eso en realidad me sorprendió porque, hombre, ya eres parte de la familia desde hace 16 años. Me lo tomé como un poco como si estuviese delirando o un poco a cachondeo, a broma. Pero en realidad era que quería pedir la mano, que si lo aceptaba en mi familia. Yo le dije que sí, que claro, que siempre ha sido de la familia y ahora más.
Aunque las circunstancias no eran las mejores, Fernando tenía claro que ese era el momento perfecto para casarse. A partir de ahí, fueron en marcha los preparativos de la boda. Rosario nos ha contado hace unos minutos cómo vivió ayer su gran día.
Y yo me puse bien, mi hijo me llevó una blusa, las enfermeras me pusieron un velo con una corona de rosas y un enfermero me llevó en la silla de ruedas. Dijeron, sí, mira, ahí donde están los globos, ese lugar. Luego vino una enfermera y me dijo, no, la novia tiene que llegar después.
Bueno, pues cuando Rosario y Fernando se reencontraron en mitad del hospital Isabel Zendal, formalmente se pudieron casar.
A él le pusieron una pajarita y empezó la marcha nupcial. Yo me estiraba mis manos y le decía que te quiero, y empezamos a llorar. Empezaron a tirar de allá arriba de la primera planta, porque yo me imagino que estábamos como un sótano, porque eso es tan grande que uno no sabe. Lo acto seguido, una gran tarta.
Qué emocionante. Ahora Rosario ya ha sido dada de alta, se encuentra mucho mejor, aunque Fernando todavía permanece ingresado, también mejora. Parece que le queda poco para salir y volver a casa, ya con su esposa. Todo eso ha ocurrido en el Hospital Isabel Zendal, ese hospital que tanto critican, pero donde enfermeros, médicos y personal se han volcado para que dos de sus pacientes tengan la mejor boda posible. Y aquí entro a contarte lo que ha pasado esta mañana en el Ministerio de Defensa. Ha sido un acto encabezado por la ministra Margarita Robles, en el que nos ha agradecido. He reconocido el trabajo de los medios de comunicación. Centralizado, la entrega de una placa conmemorativa al presidente de la Asociación de Periodistas de Defensa, el colega de Radio Nacional, Emilio Andreu.
No hay periodismo que pueda considerarse auténtico periodismo si no cumple con su función, incluso criticando a los que tenemos responsabilidades públicas. Por eso yo quiero agradeceros por ese compromiso con la democracia, que es un compromiso crítico en ocasiones, pero que es un compromiso basado en el rigor, basado en contrastar las noticias. Gracias por ser el verdadero oxígeno de la democracia.
Escuchando a Margarita Robles, me pregunto qué estarán pensando algunos de sus compañeros de Consejo de Ministros, pero ese es otro cantar. El periodismo, oxígeno de la democracia, incluso cuando incomoda a los representantes públicos. La verdad es que es una palmadita en la espalda, que no viene mal a nadie, pero, mira, nosotros, los periodistas, los que tenemos la suerte de poder hacerlo, solo contamos lo que vemos. Y lo que hemos visto en estos últimos meses ha sido un trabajo espectacular. De los soldados, policías, guardias civiles, servidores públicos, han tenido que ver imágenes durísimas. Yo no sé si a alguien se le prepara emocionalmente para algunas cosas, por muy militar que se sea, Han velado féretros de desconocidos en el Palacio de Hielo de Madrid. Han desinfectado residencias. Les hemos visto en el IFEMA, en aquel pabellón de los Hombres. No se me olvidará en la vida. Les hemos visto llevar la compra a quien no podía salir de casa, los deberes a los más pequeños. Eso no está pagado. Y así se lo reconocemos los que hemos tenido la oportunidad y el honor de estar en tantos sitios con ellos.
Qué orgullo, qué honor, qué categoría y qué trabajo tan bien hecho. Nunca les pagaremos ni les agradeceremos lo suficiente a nuestros soldados lo que han hecho por España este último año.
Perdón por la autocita. Es mi propia voz en un vídeo editado por el Ministerio en el que se recogen algunos de esos momentos en los que los periodistas de todos los medios, de todas las teles, hemos estado informando de lo que hacían ellos. Porque eso es nuestro trabajo. Y lo seguiremos haciendo, por mucho que les pese a algunos, se siente.
Balmis, Baluarte, la Gran Nevada, operaciones militares, todas ellas en las que hemos visto a tierra, aire, armada y la UME dando el callo, mientras otros solo pegaban la hebra.
En Cataluña están cargando ollas, planchas, material de cocina para dar de comer.
Son ustedes un buen ejemplo de cómo se debe trabajar contra este virus y es unidos.
Susana, muchas gracias, pero me vas a permitir una despedida un poco especial que queríamos tener con vosotros, que seguro que me lo permites. Mando de operaciones.
Esos aplausos que devuelven desde el mando de operaciones hay que dárselos a ellos. Como se los dimos a los sanitarios a las 8 de la tarde, bueno, pues a muchos más. Nosotros somos, como dice el teniente general de la UME, Luis Martínez Meijide, meros interlocutores con la sociedad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar una historia que parece de película, de estas de suspense, economía, bolsa. Surgió de algo tan sencillo como un foro de internet. La plataforma se llama Reddit y ha conseguido que sus usuarios hicieran temblar las estructuras de Wall Street. Todo empezó hace solo una semana. Con este sonido de campana cierra la bolsa de Nueva York. Un día más en el que una de sus empresas, GameStop, sufrió un enorme desplome. Llevaba meses arrastrando los efectos de las plataformas online de compra de videojuegos y las consecuencias del coronavirus, claro. Fue el momento exacto en el que otros inversores vieron una oportunidad económica para invertir y aprovecharse del mal de esta empresa. Es decir, si GameStop bajaba de valor, ellos se beneficiaban. En el caso contrario, si el valor de las acciones subía, perdían dinero. Bueno, pues de repente, un movimiento se generó en Internet. Mogollón de teclados no pararon de funcionar. Los foreros a través de Reddit decidieron desafiar a la élite para conseguir relanzar el valor de la empresa troleando a los especuladores de Wall Street. Sus efectos fueron inmediatos. Las acciones pasaron de valer $17.25 a $470 acción. Un 822% más. Hoy te quiero hablar del poder de estos foros. ¿Cómo son estas plataformas? ¿Y cómo han conseguido hacer perder dinero en Wall Street? Al parecer, un foro creado por un inversor aburrido. Así nació esta plataforma en la que se quería dar consejos sobre inversiones de forma coloquial. Su creador es Jaime Rogozinski, un hombre a quien cesaron por avaricioso en Wall Street y que unos años después ha resultado ser un pequeño tiburón capaz de morder a la todopoderosa Bolsa de Nueva York. Nos vamos hasta allí para saber un poco más con nuestro corresponsal Juan Fierro. Juan, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cómo se ha tratado esto allí en los medios? Porque, como digo, parece de película una vez se supo la noticia, Juan.
Pues como te puedes imaginar, la repercusión no ha sido solo informativa. Desde luego, también en las primeras páginas, como primera noticia económica, o incluso como primera noticia por encima de las noticias políticas, además en un tiempo como este aquí en los Estados Unidos. Pero es que además ha llegado también a la sala de prensa de la Casa Blanca, al propio Congreso y, cómo no, a los despachos de los reguladores bursátiles. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunciaba a mitad de semana que el gobierno estaba evaluando todo lo sucedido. Desde las filas más progresistas de los demócratas en el Congreso se entraba directamente a criticar las limitaciones que se autoimponía o que imponía la plataforma desde la cual se realizaban estas incursiones en Wall Street frente a la libertad total de los fondos de inversión. Y finalmente, los reguladores, que quieren intervenir ahora en los pagos a los agentes de bolsa online. Ha sido, Ángel, una semana muy movida en la bolsa de Nueva York. Se ha abierto una brecha que parece que no se va a cerrar muy pronto.
¿Hay miedo entre los brokers, los agentes bursátiles, a que estos movimientos se vuelvan a repetir y la vuelvan a liar?
En Wall Street hay un índice que mide la volatilidad del mercado. Se llama el índice VIX, pero se le llama también, o se le conoce también, como el índice del miedo. Un índice que aumentaba por la pandemia y que se incrementó notablemente por estos movimientos, por esta ofensiva. Aunque el jueves, ayer, moderaba algo su valor, lo cierto es que siguen niveles muy preocupantes, sobre todo ante la expectativa de que estas acciones, que se centraron solo en algunas compañías como GameStop o la cadena de cines AMC o BlackBerry, que estaban en una muy mala situación, no se descarta que en las próximas semanas se pueda incrementar en el rango de sus objetivos. Así pues, miedo creo que puede ser una palabra que pueda describir de alguna manera cómo está la situación en Wall Street.
Uh-huh. Oye, la última, ¿quién es Jaime Rogozinski que ha conseguido desafiar a Wall Street?
Pues mira, Rogozinski crea en el año 2021 un foro en Internet, en 2012, un foro en Internet llamado Wall Street Bets, apuestas en Wall Street, dentro de una comunidad mucho más amplia que es Reddit, que como te digo es una plataforma más amplia, con el fin de crear un foro para que los inversores jóvenes compartiesen ideas comerciales, especialmente aquellas de mayor riesgo. En abril de 2020 fue destituido como moderador de este foro y lo destituye el resto del foro. Se puso en su contra y le acusaban de aprovecharse de su éxito. Le acusaban, al final de todo, simplemente de avaricioso, de estar ahí simplemente por el dinero. Rogozinski publica un libro que ha tenido mucho éxito aquí en los Estados Unidos, donde define su filosofía, donde explica los trucos que llevaron a miles de jóvenes a invertir en la bolsa norteamericana con el único fin de hacer dinero, pero de hacer mucho dinero y de una forma muy rápida. Son beneficios rápidos a costa de grandes fondos que estaban apostando, como decías antes, por la caída de algunas empresas, que se aprovechaban de la caída de acciones de empresas en problemas como esas que hemos citado, GameStop o AMC.
Uh-huh. Qué curioso. Juan Fierro. Gracias, compañero.
Gracias, Ángel.
Adiós. Viendo el inédito fenómeno que ha provocado la pérdida de millones de dólares a esta élite de Wall Street, nos preguntamos, ¿es posible que esto pueda suceder en otras bolsas? ¿Aquí? Bueno, la respuesta por ahora es que no. No sé. En Europa no existen, por el momento, foros organizados con cientos de miles de usuarios ni plataformas digitales que consigan canalizar la inversión. Pero cuidadito, ¿eh? Vamos a intentar explicar cómo funcionan todos estos movimientos con nuestro experto en bolsa, Fernando Mañueco. Fernando, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, los grandes perjudicados han sido dos, Melvin Capital y Citroen Research, fondos de inversión, especialistas en la venta en corto. ¿Cómo funcionan estas empresas que se benefician de la quiebra de otras? ¿Cómo es?
Son grandes fondos de inversión, pero de alto riesgo. Son los llamados hedge funds, que han estado presionando intensamente durante las últimas semanas a GameStop y también a otras compañías en la bolsa de Nueva York. Han estado apostando muy fuerte en su contra mediante posiciones cortas. Estas son todas aquellas en las que se gana dinero cuando baja el precio de un valor o de un activo. Esto se puede conseguir mediante el mercado de opciones y futuros, pero lo más fácil es pedir prestadas unas acciones, se venden después en el mercado para recomprarlas más adelante, más baratas, y devolverlas a su dueño. El beneficio es mayor cuanto más baja el precio. Los fondos de alto riesgo, también se llaman fondos de cobertura, utilizan tanto posiciones largas como cortas, es decir, apuestan tanto al alza como a la baja sobre un determinado valor.
¿Qué ocurre cuando miles de personas se ponen de acuerdo para comprar lo mismo, como sucedió con Reddit?
Sí, este foro Reddit y más concretamente el subforo que se llama Wall Street Bets, que es algo así como apuestas en la bolsa, en estos foros se integran más de 2 millones de personas. Se calcula que en Estados Unidos, de hecho, hay más de 3 millones de personas invirtiendo en bolsa, haciendo trading, es decir, comprando y vendiendo acciones casi cada día. No se puede despreciar su fuerza, desde luego. Muchos pocos hacen mucho. En el caso de GameStop, las redes sociales se confabularon, se conchavaron para hacer subir su cotización, realizaron compras concertadas y masivas y la cotización, de hecho, se disparó, lo que desbarató la estrategia de los fondos bajistas. Su precio llegó a multiplicarse por 20 en menos de un mes. Los que apostaban porque bajara tuvieron que asumir grandes pérdidas. Pero lo cierto es que en los últimos días este fenómeno se ha desinflado bastante. Hoy GameStop cotiza en la bolsa de Nueva York en este momento a 64 dólares frente a los cerca de 500 que tocó hace pocos días.
Claro, no sé si se pueden poner puertas al campo. ¿Esto es legal lo que se ha hecho?
Aquí dentro de casa la Comisión del Mercado de Valores ha dejado muy claro que estos movimientos se consideran manipulación de mercado, son movimientos concertados que pueden acarrear consecuencias penales, hasta 5 años de prisión y multas de hasta 30 millones de euros. En Estados Unidos, el organismo que supervisa los mercados financieros, la SEC por sus siglas en inglés, y también la nueva directora del Tesoro, la recién llegada Janet Yellen, están estudiando estos movimientos por si fueran delictivos o por si hubiera que modificar modificar la regulación, aunque la verdad es que, como tú bien dices, no es fácil poner puertas al campo.
Te iba a decir, ¿hay mecanismos que puedan controlar esas pérdidas a lo bestia?
De momento lo que se ha hecho es que las propias plataformas de contratación, como Robinhood, por ejemplo, han prohibido las operaciones sobre determinados valores o han reducido el número de acciones que se pueden comprar. En fin, son pequeños parches que no solucionan el problema. Uh-huh. Normalmente los organismos que vigilan la transparencia de los mercados de valores detienen la cotización cuando se producen movimientos extraños, piden información a las partes implicadas y mantienen la negociación parada, congelada, hasta que todos los inversores por lo menos disponen de la misma información. Estos movimientos tienen un halo de romanticismo, de lucha de David contra Goliat, del pez chico que por fin parece que se va a comer al grande, pero son auténticas bombas de relojería. Claro. Pueden explotar en las manos de los más incautos y es mejor no meterse en estos jardines.
La última, Mañueco. ¿Puede cambiar la manera de invertir en bolsa?
Sí que puede llegar a trastocar la forma tradicional en la que se forman los precios en los mercados de valores. Este tipo de operaciones genera mucha incertidumbre, mucha volatilidad. El gran problema, Ángel, es que no se sabe quién está detrás de estos foros, porque alguien en última instancia tiene que tomar la decisión de qué valores son los elegidos y cuáles deben subir o bajar, y eso lleva a una situación muy peligrosa, porque al final siempre hay alguien que se aprovecha y que manipula a los pequeños inversores en beneficio propio. En estas últimas semanas se ha movido mucho dinero, se ha ganado mucho, pero también hay muchos inversores, muchos foreros que han llegado tarde y han perdido su dinero, sobre todo los que han utilizado el mercado de opciones y futuros, que multiplica el beneficio potencial, pero también las posibles pérdidas. Demasiado vértigo.
Fernando Mañueco, como siempre, gracias, compañero.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, Fernando. En todo este tema nos preguntamos, ¿cómo se hace esto técnicamente? ¿Quién gestiona esos foros? Mario Yáñez es nuestro experto en tecnología. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Lo dicho, ¿esto es fácil de hacer?
Pues mucho más de lo que parece. De hecho, los foros fueron de los primeros sites o sitios web que se crearon. De hecho, los foros, pues, al fin y al cabo, no son más que un lugar donde se puede debatir sobre temas concretos, suelen ser temáticos o monotemáticos, y que normalmente están administrados por una persona que los crea, y luego tienen moderadores, como este señor que hablábamos antes, que fundó este Wall Street Bets, y que pues deja que todos los usuarios puedan entrar, deja sus comentarios, deja recomendaciones, y tienen sus propias normas de juego. De hecho, en el fondo no es más que la democratización de la tecnología. Hablamos siempre del World Economic Forum o del Foro de Davos. Bueno, pues esto es lo mismo, pero llevado al mundo de Internet y abierto para todo el mundo.
¿Qué dice la legislación al respecto?
Pues la verdad es que aquí entramos en un sitio, igual que hablabais antes de la CNMV, que al final es difícil ponerle puertas al campo, pues aquí resulta lo mismo. Siempre normalmente la legislación lo que dice que efectivamente que calumniar, injuriar o utilizar este tipo de herramientas para fines, pues digamos, poco legales, pues puede ser perseguido, pero la realidad es que es muy difícil de demostrar. Fíjate, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid dice que procede a investigar cualquier caso cuando se viertan pues este tipo de información falsa o injurias o calumnias o ciberacoso, porque se está utilizando la difusión social más potente y el medio de comunicación más potente de nuestro tiempo, que es Internet.
¿Se pueden cometer los mismos delitos que en la calle? Claro, en el fondo esto es un mercado abierto, solo que de acciones.
Lo mismo, pero fíjate, no olvidemos que estos foros, que ahora se han movido a las redes sociales, de hecho lo de Reddit es un rara avis, que todavía sobrevive como tal web de foros, con los subreddits como este que ha sido noticia, pero realmente, ¿en dónde no hay un chat para dejar comentarios? En todas las redes sociales, en los grupos de Facebook, en los periódicos, en las grandes compañías que los utilizan, o sea, en Mercadona o en IKEA tienen sus propios foros. Y como te digo, se han empleado incluso para prender la mecha de movimientos políticos, como la Primavera Árabe, o recordemos el 15M.
Y para alguna otra cachondada. La acción de estos foros va más allá de lo que estamos comentando. Claro. Vamos a recordar la vez que enviaron pizzas, por ejemplo, a la sede del PSOE cuando dimitió Pedro Sánchez, para los periodistas que estaban en la calle, o hace unas semanas en Washington, con la derrota de Donald Trump, a algunos se le ocurrió enviar mariachis.
Esto se lo dedicamos a Donald Trump, adiós.
¡Sí, señores! ¡Sí, señores!
Oye, ¿quién está detrás de estos foros? ¿Quién los controla o hace que, que esto se viralice?
Pues la verdad es que es muy complicado, porque muchas veces nacen entre un grupo de gente que, bueno, que son amantes de un tema concreto, abren el foro y luego pues a partir de ahí van creciendo, porque suelen ser abiertos, admiten usuarios tanto registrados, o sea, usuarios que se registran y son partícipes activos, como usuarios anónimos, cualquiera que pasamos por allí y podemos entrar a consultar. En este caso que comentabas, además es verdad que los troleos a través de los foros se han convertido pues casi ya en un estándar, ¿no? Digamos este de mandarle pizzas en el 2016 a Sánchez cuando dimitió, o a Trump, pero es que a Trump también hay otra menos graciosa a lo mejor para él, que en un mitin en Oklahoma, cuando todavía era presidente, pues todos los usuarios de TikTok que eran fans del pop coreano, del K-pop que llaman, pues compraron casi todas las entradas del mitin. Entonces ellos esperaban tener un lleno de 19.000 personas asistentes y hubo 4.000 o 5.000 nada más. O sea que realmente se están utilizando para muchas cosas de este tipo, ¿no? Pero también es verdad que en el lado feo o lado oscuro de la cosa, pues estos movimientos que vemos de manifestaciones antisistemas cuando hay reunión del G20 por Europa, o las raves, las famosas fiestas estas ilegales que hemos visto hace poco en Cataluña, al final se están haciendo a través de grupos de usuarios que crean en redes sociales o foros, en WhatsApp, ahora normalmente lo hacen en Telegram, donde además ponen un administrador, como te decía, que crea el foro, y luego lo hacen precisamente para evitar que se les meta pues la policía, se les meta policía o guardia civil a investigar.
Bueno, así es como se puso en marcha toda la movida de hace un par de años en Urquinaona, en el centro de Barcelona, por ejemplo. Eso es.
Efectivamente.
Mario, gracias amigo, cuídate.
Igualmente, hasta buenas noches.
Chao, chao. Bueno, y hemos querido mirar a esos foros de Internet, pero también a la bolsa, esos grupos capaces de influir hasta el punto de modificar la trayectoria y el valor de una empresa. Hacer que suba, como la espuma, o que se desplome. Un fenómeno que puede extenderse y al que miran con lupa muchos grandes empresarios, los grandes mercados de acciones, con temor a que esto hasta haga temblar el sistema financiero mundial. Hola Montes.
Hola Expósito.
Línea directa.
Cuando te pasa algo bueno se te nota en la cara, en tu sonrisa. Pues eso mismo es lo que te pasará si te cambias a Línea Directa. Porque además de tener un seguro de coche increíble con las mejores coberturas del mercado, ahora si aseguras tu coche con Línea Directa te garantizan que pagarás menos. Sí, garantizado. Luce una fantástica sonrisa y cámbiate ya a Línea Directa. El mejor seguro de coche al mejor precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin. Y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en LeroyMerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marca el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, hoy hemos conocido una noticia que a mí, desde luego, me ha llamado la atención. Habrá que valorarla cuando sepamos los detalles, consecuencias, reacciones. La Comisión para el Patrimonio Natural, esto es una comisión de todas las comunidades autónomas con medio ambiente, para entendernos, ha acordado en una votación muy ajustada por un pelo incluir al lobo ibérico en el listado de especies de protección especial, lo que implica que se prohíbe su caza. Esto tiene una implicación directa en la cuestión económica del sector ganadero, por ejemplo, y por supuesto también en el medio ambiente. La última palabra la tiene ahora la vicepresidenta Teresa Rivera, cuyo cese, por cierto, ya exigen sindicatos agrarios como COAG. La noticia de esta misma tarde es que Castilla y León, Cantabria y Galicia acudirán a los tribunales contra esta decisión si finalmente el Ministerio de Transición Ecológica prohíbe la caza del lobo. Como digo, desde el punto de vista medioambiental, el tema tiene su interés. Desde el punto de vista económico, para esos ganaderos afectados, sobre todo del norte de España, ni te cuento. Hoy en nuestra clase de economía toca, como cada viernes, un resumen de la semana. Esto en un día en el que el gobierno ha anunciado que va a conceder, por fin, ayudas directas a empresas y autónomos. Dice que para proteger el tejido productivo y la solvencia de las compañías viables. Hoy hemos conocido que las empresas y familias en suspensión de pagos aumentaron un 45% en el último trimestre del año pasado. Después de casi un año de pandemia, la situación es dramática en miles de hogares y negocios. Así lo contaban nuestros oyentes en Mediodía COPE.
Tenemos dos tiendas trabajando a un 10, a un 12%, una de ellas y otra cerrada, y no podemos pagar alquiler ni pagar autónomos. O sea, estamos pasándolo mal hasta para llegar a fin de mes y traer comida a la casa.
Lo poco que hemos ahorrado, todo ya ha volado, y la verdad que hacemos malabares para poder pagar todo lo que tenemos que pagar.
Se aceleran las quiebras, y eso a pesar de la moratoria concursal aprobada por el gobierno. Una medida que ha hecho que en el conjunto del año los procedimientos de este tipo se hayan reducido un 14%. El problema vendrá a partir de marzo, cuando finalice esa moratoria. Fernando Santiago es el presidente del Colegio de Gestores Administrativos.
Va a llegar seguro una avalancha de concursos. Lo que pasa es que aún es muy complicado de estimar un número al respecto, porque precisamente al haberse prorrogado, al haberse hecho esa moratoria, a nuestro juicio incorrectamente, muchas empresas van a seguir esperando a última hora para tomar la decisión.
El problema es que al suspender la obligación de declararse en concurso de acreedores, la empresa puede quebrar definitivamente.
En multitud de empresas fantasmas, con el riesgo que conlleva para quien contrate con ellas, clientes que anticipen dinero a cambio de unos servicios o unos trabajos que, cuando se presente el concurso, dinero perderán y trabajos que no les realizarán, o incluso a acreedores y proveedores que están esperando cobrar por una determinada fecha, que cuando se presente la situación en preconcurso, simplemente no van a cobrar hasta que el juzgado ponga en orden, que eso puede ser meses o años.
Enseguida repasamos estos y otros asuntos de la semana. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por la presentación oficial de la OPA sobre Naturgy. Aunque tenía un mes para hacerlo, el fondo australiano IFM ha depositado ya ante la CNMV el folleto de la operación.
Es el primer paso para que IFM entre en el accionariado de la eléctrica española con el 22,6% de las acciones. Como garantía de la oferta, ha presentado dos avales por 5.000 millones de euros.
Cataluña y Valencia se llevan 7 de cada 10 euros de la financiación autonómica.
Caramba. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha asignado para este primer trimestre 12.000 millones a las comunidades autónomas. Las grandes beneficiadas, Cataluña, 5.000 y la Comunidad Valenciana con 3.000.
Luis de Guindos dice que es ilegal y que no tiene sentido condonar la deuda pública del Banco Central Europeo.
El vicepresidente de la entidad responde así al manifiesto de un centenar de economistas europeos que proponen que el BCE cancele las deudas de los países de la Unión. En nuestro país se ha sumado a ese documento la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez.
En Estados Unidos, el paro cayó el mes pasado hasta el 6,3%, su nivel más bajo desde que comenzó la pandemia.
La primera economía mundial generó 50.000 empleos en enero frente a la destrucción de más de 220.000 que registró en diciembre. Este viernes, el Senado de Estados Unidos ha aprobado, gracias al voto de calidad de la vicepresidenta Kamala Harris, el plan de casi 2 billones de dólares para hacer frente a la pandemia.
Y la bolsa avanza este viernes un 1,13% y supera los 8.200 puntos.
Tras un mes de enero de descensos, el IBEX 35 recupera los números verdes y cierra la semana con unas ganancias del 6%. La reactivación de la campaña de vacunación y el optimismo de los bancos han animado de nuevo a los inversores. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con el repaso de la semana económica, como todos los viernes, con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos con una noticia de esta misma tarde. El gobierno confirma que va a conceder ayudas directas, dice ahora, a autónomos y a empresas viables. Ojo, empresas viables. No tengo detalles, pero en principio está bien la noticia.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? El problema es que hasta ahora lo que hacían era dar créditos y decir y aprobar moratorias. O sea, eso significaba que al final tú tenías que pagar sí o sí. Lo único que hacías era dar una patada al problema hacia adelante. Entonces, eso, hombre, los tres primeros meses pues puede estar muy bien, pero cuando esto se prolonga de la manera que lo está haciendo y llevamos ya casi un año en esta situación, pues, hombre, está claro que o das ayudas directas o la mayoría de las pequeñas empresas se van al garete, ¿no?
Oye, noticia que ayer comentó aquí en la linterna Luis Garicano. El Banco Central Europeo dice que España gastó solo el 1,3% del PIB para hacer frente a la pandemia, cuando la media europea es del 4, el 5, el 6, depende del país. Hay mucho anuncio y mucha foto.
Sí, efectivamente. Claro, es que aquí cuando contábamos las ayudas y salió Sánchez, me acuerdo yo, aquí el mes de marzo, diciendo 200.000 millones de euros. Bueno, primero la mitad eran recursos privados y no públicos y el resto eran préstamos. Entonces, claro, la gente se acoge a préstamos, como decíamos antes, pues te acoges al principio, pero al final cuando tú sabes que esos préstamos lo vas a devolver, pues muchas de esas ayudas incluso no se han utilizado porque luego tienes que pagarlo, ¿no? Entonces, pues es verdad que España se ha quedado muy corta, ha habido mucho bombo y platillo y luego de dinero real y de ayudas directas y reales, que en teoría son las que van a llegar ahora, ojalá, pues muy poquito, la verdad.
Oye, noticia que hemos conocido hoy, esta misma tarde, los concursos de acreedores se aceleran a final de año, más de un 45% de aumento. ¿Cómo se presenta esta primera mitad? Lo comentábamos hace un momento con los gestores.
Sí, pues se presenta muy regular, ¿no? Y yo les estaba escuchando y llevan razón también. Es verdad que muchas veces estas moratorias de, bueno, no tienes que devolver todavía el préstamo, lo que haces al final es lanzar el problema hacia adelante e incluso engordarlo más, ¿no? Porque hay mucha gente que depende de las propias empresas. Yo he escuchado al Banco de España, al gobernador, en más de una ocasión, además, que habría que agilizar, hacer una reforma concursal y agilizar estos concursos para que, bueno, se solucionen pronto y además el hecho de ir ahí no suponga que ya quiebras por los siglos de los siglos, ¿no? Sino que bueno, pues que te solucionan un poco la papeleta puntualmente y tiras para adelante como en otros muchos países, pero es verdad que nos esperan unos meses complicados.
¿Cuántos parados hay de verdad en España? Oficialmente dice el INEM que 3 millones. Si metes los de los ERTE más otros que hay por ahí escondidos, ¿cuántos?
Pues nosotros en ABC lo sumábamos el otro día y nos salían casi 6 millones, porque, como dices tú, son los más de 3 millones de parados registrados oficialmente, los 740.000 de los ERTEs que ya nos vamos a 4 millones, pero luego hay parados en formación que tampoco se cuentan, ¿no? Entre todos nos salían casi 6 millones, la verdad es que una barbaridad.
El sector del turismo, la verdad es que no hacemos más que dar...
¡Ay, de verdad, qué alegría! De tarde le estamos dando a todo el mundo.
Es lo que hay. Estamos en cifras de visitantes del año equiparable al año 1969. ¿Tú crees que Semana Santa se remonta, como apuntó la ministra?
Madre mía, yo creo que no. Yo, sinceramente, veremos a ver el verano. Yo, como diríamos en mi tierra, yo me daría con un canto en los dientes si conseguimos que en verano se medio normalice la situación y podamos viajar y empezar a recibir visitantes. Pero, desde luego, en Semana Santa, para nada. O sea, como mucho, si nos dejan movernos entre localidades, no vamos mal. No, en Semana Santa, para nada. Está perdido. Oye, también este año.
Otro titular que comentaba hace un momento con Belén, la condonación de la deuda del BCE. Lo han pedido 100 economistas, entre ellos Cristina Narbona, los de Podemos. ¿Esto es planteable? ¿Esto es lo de condonar deuda a estas alturas de la película? ¿Es planteable?
Claro. No, vamos a ver. Bueno, primero, como decía Luis de Guindos, es que no lo permite, los estatutos del BCE no permiten condonar deuda. Y luego es verdad que, hombre, todos estaríamos, mira, qué bien nos vendría. Nosotros en España, que tenemos un 120% casi de deuda, pues oye, que te quiten un 30 o un 40% y tan felices. Pero claro, eso tiene contraindicaciones. La primera de ellas, que si tú haces eso, pues oye, todo el mundo se va a gastar lo que le dé la gana. ¿Para qué churros vas a estar haciendo ajustes y vas a estar ajustándote efectivamente a tus ingresos? Y luego, bueno, tú te gastas, te endeudas, no pagas la deuda y se acabó. O sea, eso ya es muy peligroso desde el punto de vista pues económico, ¿no? Porque pues los de Podemos estarían encantados si es lo que quieren hacer, pero es muy peligroso.
Y terminamos ese resumen de la semana con los fondos europeos. Ayer Luis Garicano nos contó cómo se hace en Portugal, en Francia, en Alemania, y dices, caramba, no es directamente la presidencia del gobierno.
Pues sí, la verdad es que, o sea, yo echo de menos que en algo tan importante, como son 140.000 millones lo que hay en juego, pues oye, que los proyectos, se creara un equipo con gente independiente, que esté el gobierno, sí, pero es que deberían estar también las comunidades autónomas y deberían estar las empresas y debería haber técnicos que juzgaran los proyectos y que dijeran qué es lo que más necesita España. Pero bueno, estamos con el informe del Consejo de Estado, que ni siquiera nos han dejado verlo. Es que han prohibido verlo. A mí me parece impresionante la falta de transparencia y aquí todos callados. Chillamos un poquito, a los dos días se nos olvida y se acabó.
Claro, pero bueno. ¿Sabes qué pasa? Que como cada día se superan en el escándalo, no nos da
tiempo. Sí, ya nos vamos acostumbrando a todo. Es increíble.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso a la información económica con un número. Hoy es 378 euros. Yolanda.
Pues hijo, es otro de estos anuncios a bombo y platillo. Es el complemento anual que recibirán o recibiremos en nuestra pensión cuando nos jubilemos, normalmente las madres. Algún padre que otro habrá, pero la mayoría seremos las madres quien lo recibiremos. Lo ha aprobado el gobierno esta semana y, como te decía, lo ha pregonado a bombo platillo, pero fíjate que al analizarlo hemos descubierto que tiene trampa y que habrá madres, y no pocas, que verán recortada su pensión respecto a la situación actual.
¿Y eso por qué?
Pues porque han cambiado la fórmula, ¿no? Cuando este complemento lo introdujo Fátima Báñez allí por el 2016, lo que se hizo es establecer un porcentaje de incremento de la pensión. Si tú habías tenido dos hijos, cuando te jubilabas te iban a dar un 5% de la pensión, si habías tenido tres, un 10%, y a partir de cuatro, un 15%. Ahora, al establecerse una cuantía fija anual, lo que pasa es que las madres que más hemos cotizado a la Seguridad Social y con más hijos, pues vamos a seguir perdiendo y vamos a tener un complemento más bajo que antes.
Anda, oye, ¿y es grande el recorte? Ejemplos concretos. ¿Los
pues tienes? Sí, es grande, sí. Yo me he tirado toda la tarde haciendo cuentecitas y a medida que hacía cuentas me iba enfadando más. Pues fíjate, una pensión bruta de 20.000 euros, que estos son, pues poco más. Es la pensión media de los nuevos jubilados, de la gente que se está jubilando ahora, unos 1.400 al mes. Pues fíjate, si tenías cuatro hijos, antes de ayer recibías 3.000 euros, ahora 1.500, o sea, 1.512, caramba, casi la mitad. Y bueno, y como eso, pero es que con tres hijos también recibías menos, con dos hijos también, es increíble. Y las familias numerosas, pues a partir de una familia numerosa, de madres que tengan una pensión de 1.000 euros, salen perdiendo. Así que están las familias numerosas que bufan en arameo, porque de nuevo estamos con trampas y además con prejuicios, ¿eh? Porque aquí hay prejuicio, de nuevo, con decir que los ricos, que las familias, ya me contarás tú si una pensión de 1.000 euros es una pensión de ricos. Eso aquí sí, solo beneficia a las mínimas, a las pensiones aquí mínimas y de los que no han cotizado.
Aquí hay mano ideológica detrás, me parece.
Sí, sí, detrás de todo.
Seguro que sí. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre, gracias.
A vosotros, feliz fin de semana, a pesar de todo. Adiós.
Adiós. Nos vamos al cine. Bueno, en fin, ya está aquí, momento en el que nos ponemos cómodos, nos sentamos en la butaca o en el sofá, echamos un vistazo a los mejores estrenos y recomendaciones, como siempre, con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel?
Oye, empezamos, echamos un ojo a las plataformas, así suena la excavación.
Estamos pisando la tumba de alguien, vikingos, o puede que anteriores.
El señor Brown es arqueólogo.
Bueno, soy excavador.
¡Dios santo!
Señora, tiene que venir a verlo.
Un melodrama británico con gran reparto, pero ¿merece la pena la historia, Jero?
Pues la historia es interesante, la verdad. Está basada en la novela de John Preston, que novela hechos reales, la ha dirigido Simon Stone, que debuta en el cine, pero ha hecho un montón de televisión. Ya sabes que la televisión británica es de primera fila, con lo cual tienes asegurada la ambientación prebélica, esto es antes de la Segunda Guerra Mundial justo, una fotografía preciosista, música sugerente, y claro, ha dirigido nada menos que al Ralph Fiennes, Carey Mulligan y Lily James, o sea, un reparto sensacional para una historia que es una mujer que vive sola y que tiene unos túmulos ahí al lado de su casa en un campo y, claro, llega este que no es arqueólogo, como hubieran dicho, es excavador, es genial, lo hace espléndido. ¿Qué capacidad tiene Ralph Fiennes de meterse en cualquier papel? Y descubren que efectivamente hay un tesoro y la puesta en escena está muy bien, pero es un pelín académico todo y un poco frío. Van desvelándose, lógicamente, los dramas de unos y de otros y de otras. Podría haber sido algo parecido a Tierra de Penumbra de Richard Attenborough, que es maravilloso ese melodrama. No llega ni de broma, pero está bien. A los que les gusta el cine elegante, inglés, con una buena historia, buenos personajes, la angustia de que va a entrar en guerra Gran Bretaña, pues está bastante bien, la verdad.
Vamos ahora con una miniserie en Noruega. 22 de julio.
Todo el hospital necesita esa reducción.
Vale, pero ¿quién se va a la calle?
¿Alguna vez le dijo que tenía miedo?
Ya mandó dos señales de SOS.
¿Te has enterado? Una bomba en Oslo.
Que nadie se vaya a casa.
Se narra las secuelas de los atentados de 2011 en Noruega, cometidos por un tal Anders Behring. Esto parecía que una cosa de ultraderecha y demás. Hay quien la cataloga como una obra maestra, Jero.
A mí me ha entusiasmado, la verdad. Es consciente que estamos hablando mucho de cine y series noruegas últimamente.
Sí, es verdad.
Lo cual es
bueno, y hoy hay más.
Hoy hay más, sí. Pero es que están haciendo unas cosas espléndidas. Estos son 6 episodios de 50 minutos que efectivamente no recrea eso, que ya ha sido recreada en 3 películas por lo menos, y además de Paul Greengrass y de otros grandes directores, en esos dos atentados. Ya sabes que por la mañana ese día, el 22 de julio del 2011, el tal Breivik este puso una bomba en un edificio gubernamental y mató a 8 personas, pero luego se fue a la isla de Utoya, sí, donde había un campamento laborista de chavales y mató a 69, una burrada, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Lo que tienen que hacer todas las sociedades desarrolladas. Unos días antes la ONU había dicho que era el mejor país para vivir del mundo, Noruega. Pues, ¿qué hacen? Examen de conciencia. El shock que provocó fue tan brutal que de pronto dicen, bueno, ¿lo estamos haciendo bien realmente o no? Entonces hay una periodista muy crítica con el papel de la policía, lo que tardaron, un policía que está llevando un caso de malos tratos, que de pronto en la historia de este asesino se ve los malos tratos que no han sido en su momento bien llevados, una profesora que tiene que consolar a los niños, su marido que es un pastor luterano que va a tener que celebrar 77 funerales y acompañar en el duelo a tanta gente, una médica que está toda la serie pringada en sangre, ¿no? Y el ideólogo, un bloguero que parece que no tiene nada que ver y que es al que cita en su memorándum el asesino, un bloguero de ultraderecha. Claro, hay mucha discusión con el asesino, si está de acuerdo o loco y tal, porque realmente...
Sí, bueno, pero en cualquier caso es un asesino. Claro,
es un asesino. Y claro, desde luego han hecho un pedazo de película realista, veraz, con tensión, con emociones, con valentía, haciendo, dice, bueno, nos hemos equivocado y aquí la policía tardó en llegar y hubo recortes en el ámbito sanitario y eso se notó, en fin, muy bueno también el tratamiento de la religión, porque les critica el fundamentalismo religioso, pero a la vez la religiosidad, sincera. Fíjate que todos los hospitales noruegos tienen un capellán luterano y claro, tiene una labor espléndida en ese momento. Espléndido, o sea, muy buena serie, muy buena.
Seguimos en Noruega, nos vamos a la gran pantalla. La pintora y el ladrón.
Fíjate que es órgano esto.
Sí, es un documental, un artista se obsesiona con el tipo que le roba 2 cuadros suyos, pero la relación sufre un giro brutal.
Bueno, es una película increíble, ganó el premio especial del jurado en el Festival de Sundance del año pasado, ha tenido un montón de premios. Es de un noruego llamado Benjamin Rie, que ha tardado años en hacerla, porque es la historia real, una pintora checa que primera exposición en Oslo y le roban los dos mejores cuadros, ¿no? Y entonces ella decide encontrarse con el ladrón y se queda fascinado. Y entonces son dos almas sensibles, heridas, que se ayudan mutuamente, que se consuelan y que entre las dos generan belleza. Es alucinante, o sea, tiene muchísima conexión con la otra serie. Es también otro examen de conciencia, hablando igual de las familias rotas, de la influencia esa en los niños, de la violencia machista en el caso de ella. Es magnífica, la película rebosa humanidad, tiene una potencia visual increíble y es un elogio del perdón y de la redención preciosa. O sea, vivan los noruegos, realmente. Nos están dando unas cosas estupendas.
Vamos ahora con una de aventuras para toda la familia. Oana, el tesoro de Hawái.
El tesoro del Peruvian es legendario.
¿Un tesoro de verdad?
Una fortuna, en oro español.
Es donde la moneda quería que fuéramos.
¿Tú sabes por qué tu hermana quiso venir aquí?
¿Cree que es Indiana Jones?
¿Lo mejor los paisajes, Jero?
Sí, sin duda. Y luego el tono, ¿eh? El tono te va a gustar a ti, ¿eh? Porque es tipo los Goonies, ¿eh? Entonces, ¿sabes, no? Los Goonies un poquito mezclado con Indiana Jones, te los llevas a Hawái, a los sitios, por cierto, donde se rodó Jurassic World y Jurassic Park. Y entonces, y unas cuevas y tal, y el esoterismo de los fantasmas de las tradiciones hawaianas. Es el debut en el cine de una veterana realizadora de televisión también, nacida en Taiwán, Judy Wang. Es un guión muy ochentero, muy humano, muy divertido, muy de chavales, adolescentes y ya de veintitantos, sus hermanos, que se meten en un lío monumental al paso que intentan salvar una serie de dramas también familiares que le dan cierta entidad a esta aventura que es para toda la familia. Es muy divertida, la verdad, o sea, que gustará.
El otro día vi el tráiler de todo un clásico, El chico de Charles Chaplin. Se trata de una cinta remasterizada, fue la primera obra que toca las emociones, claro, aquel chavalín. ¿Por qué nos recomiendas este viaje al pasado, Jero?
Bueno, porque no te puedes imaginar lo que es ver esto en el cine. Yo el otro día en el pase de prensa se me saltaban las lágrimas. Remasterizado con un blanco y negro glorioso, sensacional esta banda sonora del propio Chaplin, que en fin, con permiso de luces de la ciudad, la quimera del oro y tiempos modernos, que a mí me gustan mucho, joder, fue estupendo, es un cóctel imbatible. Y además es bastante moderno, porque es una mujer que se queda embarazada, no quiere tener al niño, le deja en un... Vamos, lo da luz y tal, y lo deja en un coche, luego se arrepiente, pero cuando vuelve se lo han llevado y está en la calle y acaba en manos de quién va a ser, de Charlotte, ¿no? Qué bueno. Es precioso, con Jackie Coogan, este chaval, que luego tuvo una buena carrera en el cine... Y es maravilloso, divertido, además con un tratamiento sorprendente de la religión, porque al principio es muy serio, sale Jesucristo con la cruz en el Calvario y tal, una cosa extraña, y luego ya, cuando se despendola un poco, salen ahí volando, tal, como si fuesen angelotes. Es un Dickens a la americana y con Charlotte por medio. Pues muy
este
divertido.
Este Jackie Coogan no lo sabía, lo he visto hoy en la tele, en La familia Addams.
Sí,
el
claro.
Monstruito este, el calvo.
Claro, es lo más famoso que hizo. Fíjate. Pero hizo cientos de películas, ¿eh? Sí, de series de televisión.
Es el niño del claro. Chico. Fíjate, acaba saliendo La familia Addams, pues eso, sí, 80 sí. Años después. Pero bueno, por cierto, Jero, en segundos, fui a ver, seguí tu recomendación, fuimos toda la familia a ver News of the World. Impresionante
que sí, qué buena. ¿Qué es pasada? Además, bueno, para un periodista de raza como tú, la niña
es increíble.
Las sonrisas de la niña derriban las murallas de Jericó.
La sonrisa cuesta verla, pero cuando se ven, es verdad.
Buah,
peliculón. Buah. Oye, además de la gran pantalla y las plataformas, en 13, este sábado, K19, The Widowmaker.
Bueno, un clásico moderno que decimos ahora, de Catherine Bigelow, que es esta directora especializada en acción, Acero Azul, le llaman Body en Tierra Hostil, muy buena. Aquí reúne a Harrison Ford y Liam Neeson, los mete en un submarino soviético del año 61, es una historia real y lo hace pasar canutas. Un clásico que ponemos mañana, echamos mañana a las 6 de la tarde. Por la mañana hay un clásico también de Jack London, Llamada Salvaje, una buena versión con Roger Auer. Y luego, después de esta, otra buena película bélica, Tras la línea enemiga, de John Moore. es bastante buena. Y luego acabamos con Steven Seagal para que él quiera desahogarse un poquito. Ejecución extrema. Y luego en Viva el Cine Español, dos pelis de Marisol, que a mí me sigue dando tómbola y cabriola. Además, cabriola la dirigió Mel Ferrer. Y luego acabamos con un western de John Wayne muy bueno, Chisholm, de Andrew McLaglen. Y luego Clint Eastwood, dirigido por Don Siegel, nada menos, en La jungla humana. O sea, una buena propuesta también el fin de semana.
Pues tenemos de todo. El cine, las plataformas y 13 con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Adiós. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote?
Oye, hoy nos traes un sonido muy especial.
Sí, un sonido que resuena desde donde te hablo. Son algo más de 50 músicos, entre ellos una contrabajista con premios internacionales que trabaja de teleoperadora. Un flautista que hace bolos como actor, y así el resto, porque casi todos ellos son musicazos exiliados por la represión chavista, a quienes les hicieron la vida imposible en Venezuela y hoy intentan ganársela como pueden en Madrid, pero sin dejar de tocar. Crearon la Sinfónica Cruz 10 hace meses para seguir juntos y mira lo que hacen. No tienen un lugar de ensayo, así que ensayan en la parroquia de Santa Elena. El cura les deja una sala. Y suenan así, y eso, que este concierto lo interpretaron hace unos meses en el Real Coliseo Carlos III de aquí, de Aranjuez, y el sonido que escuchan es del vídeo que grabó un asistente. Oh. Y si algún oyente tuviera un local en Madrid al que no da uso y allí pudieran ensayar, además del sonido del día, esto sería una bendición.
¿Cómo ha dicho que se llaman, Julio?
Sinfónica Cruz 10. Todo Sinfónica exiliados, Cruz. Musicazos, sí, de Venezuela, en Madrid, buscándose la vida y queriendo seguir juntos y haciendo arte como este, espectacular.
Caramba. Oye, voy a seguir la historia, ¿vale?
Hazlo, merece la pena.
Vamos a ver.
Y además, el director, 21 años, fue uno de los niños prodigios de la música de Venezuela, que también se tuvo que ir.
Vamos a buscarles. Continuará. Que diría
genial.
Que... Gracias por la idea, Julius.
Faltaría más un fin de semana. Adiós.
Igualmente. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
59 el pack. Día. Paga menos.